Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano. Hola, amigo.
Hola, Espósito. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el mercado de fichajes de invierno se cierra esta noche a las 12. Noticia de última hora, informa Deportes COPE Valencia. Fabián Orellana, jugador del Celta, está viajando a Valencia. Hay acuerdo entre los dos clubes. Ahora cuentan en detalle. Jesse ya está en Las Palmas. Va a ser presentado esta tarde y tenemos un montón de historias más que contarles de todos los equipos de Primera División. Mañana, primer partido de ida de las semifinales de Copa. Barça-Atlético de Madrid. El Barça se ha entrenado por la mañana, el Atlético lo hace por la tarde. Pero sobre todo se habla del videoarbitraje. Vídeo en el fútbol, esa es la noticia de los últimos días después del gol que fue y no se pitó como gol en el partido entre el Betis y el Barcelona, en empate a uno en el Benito Villamarín. Lo contó Fouto, lo confirma el presidente de la Liga, Javier Tebas. Habrá videoarbitraje en pruebas la próxima temporada.
Hemos comunicado al Comité de Arbitraje de Fútbol Profesional y al Comité Técnico de Árbitros, me imagino que lo hará el Comité de Arbitraje de Fútbol Profesional para el año que viene tenerlo en pruebas. Siempre hemos defendido la tecnología en el fútbol y en este caso creemos que el videoarbitraje es la forma más avanzada, pero las pruebas no significa que se puedan saber públicamente, las tiene que la FIFA autorizar y luego a partir de, si no me equivoco, julio de 2018, si la FIFA ya lo aprueba de forma definitiva, pues nosotros lo instalaremos. Yo creo que tal como están yendo las pruebas, a partir de julio de 2018 habrá videoarbitraje en todas las ligas profesionales.
El último afectado es el Barcelona. La directiva del Barcelona dice que sí, que quiere el videoarbitraje. La pregunta es si lo quiere Luis Enrique, Elena Condis.
No, Luis Enrique no es partidario del videoarbitraje porque cree que se pierde la esencia del fútbol parando el partido cada dos segundos. El técnico del Barça dice no al VAR, pero sí a la tecnología para ayudar a los árbitros en acciones claves como goles fantasmas y agresiones en el campo.
Habría que diferenciar entre lo que es el VAR este famoso, que significa rearbitrar muchas jugadas. Yo no estoy a favor de eso, pero claramente todo lo que significa ayudar a los árbitros en tecnología y que jugadas claves dentro de un partido, como puede ser un gol fantasma, anulado o no concedido, o una agresión, esas son las jugadas que creo que los árbitros necesitan ayuda. No se pierde nada más que 2-3 segundos para acabar de concretar eso. Y lo otro, lo del VAR, habría que ver qué tipo de jugadas. Yo no entiendo el fútbol parándose cada 2 minutos para ver si es fuera de juego, si saque de banda, si me ha metido el dedo en el ojo o si no me lo ha metido.
Insisto, el VAR es el videoarbitraje. Bueno, Tebas, sí, el fútbol dividido. La pregunta es para el dueño del invento, el dueño de los derechos televisivos, que es Jaume Roures, y estuvo anoche en el partidazo, Luis Munilla.
Sí, de entrada Jaume Roures, que recordemos, tiene los derechos de retransmisión de la Liga Española, siempre ha dejado claro que no es partidario de rearbitrar los partidos porque cree que los errores forman parte del juego. Dicho eso, Roures deja claro en el partidazo que si aquí no se ha traído ya el ojo de halcón, como tecnología menos evolucionada que el VAR, el videoarbitraje del que habla la FIFA para la línea de gol, es porque los clubes no lo han querido, y da a entender que el precio es más del doble de los 4,5 millones que dice Javier Tebas.
Cuesta 4,5 millones de euros que se van para la FIFA.
No, yo creo que es más caro que esto, pero yo creo que además el coste es de como 500,000 de euros por estadio. Si no se ha hecho antes es porque la Liga y los equipos han decidido no ponerlo por el coste.
¿Y es en la primera 10 millones de euros?
Son 20 estadios. Bueno, esa es mi información, ¿eh? A lo mejor la de Tebas es mejor que la mía, pero mi información es que es 500,000 de euros por estadio.
Y mañana, sin videoarbitraje, llega la semifinal de la Copa del Rey, la primera semifinal entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, arbitra de Burgos Bengoechea. El Atlético se entrena esta tarde. ¿Qué está preparando Simeone, Antonio Ruiz?
Sí, a las 6:15 habla el Cholo Simeone en el Estadio Vicente Calderón. Posteriormente tendrá lugar el último entrenamiento previo al partido, pero ayer en el ensayo en el Cerro del Espino ya apuntó un posible 11 con Griezmann y Carrasco en la punta.
No estaría Fernando Torres en la delantera, queda todavía un entrenamiento. Fernando Torres ha hablado de su futuro, termina contrato y todavía no se sabe si el Atlético puede fichar en verano.
Estoy en una situación similar a la que estaba la temporada pasada a estas alturas, ¿no? Lo que sí que me gustaría es afrontar cada partido que queda este año como si fuera el último, con esa ilusión. Invito a la gente a que lo vea de esa manera y así evitar especulaciones, ¿no?
El que sí se ha entrenado es el Barcelona por la mañana y hay noticias, hay lista ya, Manolo Oliveros.
Sí, en lo deportivo lo previsto, se ha producido el alta de Rafinha, es baja Diñe con molestias en la rodilla izquierda. Luis Enrique hará rotaciones y seguramente se acercará al equipo de gala con la vuelta de Sergi Roberto Umtiti y Alba a la defensa y un centro del campo con Mascherano, Rakitic y André Gómez.
Luis Enrique ha hablado esta mañana, le acaban de escuchar hablando del videoarbitraje, más de árbitros para Luis Enrique.
sabes que hablar de los árbitros no sé hasta qué punto les puede condicionar a los árbitros que vayan a pitar los próximos partidos del Barça. ¿Les puede condicionar para bien o para mal que se hable tanto de árbitros en los últimos días?
Pues ni lo sé, ni me interesa.
Elena, todavía en la Ciudad Deportiva, ¿qué más ha dicho Luis Enrique esta mañana?
Ha avisado que rotará todo lo que pueda, porque si no, no llegarán ni a febrero. Dice que el que gane la Liga no será por los árbitros, sino porque lo merece. Espera una eliminatoria muy complicada contra el Atlético, pero sin sorpresas, porque se conocen a la perfección. La clave, dice, es marcar mañana. Y cuando le he preguntado por qué opina sobre que la renovación de Messi ocupe la sexta preocupación entre los culés, esto respondía Luis Enrique.
Tengo ya por salud personal decidido no hablar de ninguna renovación de nadie. Y todo lo que queráis saber sobre lo que pienso de este tema, ya lo he declarado en infinidad de ruedas de prensa a lo largo de esta temporada, y cualquiera de esas contestaciones, que he hecho muchas y extensas,
no será la última pregunta sobre este asunto. Hemos hablado del segundo y del cuarto en la Liga. Vamos con el primero y con el tercero. El primero es el Real Madrid. Es una semana limpia, sin partidos, pensando en el partido del fin de semana contra el Celta, Miguel Ángel Díaz.
En menos de una hora empieza a preparar el equipo ese partido. Recordemos que Zidane no podrá contar en balaídos con Kroos, que está sancionado, aunque poco a poco se va a ir vaciando la enfermería. Si no hay contratiempos, hoy James se reincorporará al trabajo de grupo y tienen opciones de viajar a Vigo Modric y Pepe. Carvajal y Marcelo estarían para Pamplona, por lo tanto, si no hay contratiempos para el partido de Champions contra el Nápoles, estarían todos menos Bale. Carvajal ha puesto fecha a su regreso al trabajo de grupo.
La verdad que estoy trabajando duro para volver, y bueno, esta semana ya empezaré con el redactador, primero sin mano, luego con balón, y si todo va bien, pues el martes día 7 podré entrar con el grupo progresivamente.
Tenemos una duda razonable sobre un partido que falta por jugarse de la primera vuelta. El Valencia-Real Madrid es el 22 de febrero. Coincide con partidos de la Liga de Campeones, es horario protegido. El partido se debe jugar o antes de las 7 o a eso de las 11 de la noche. Le preguntamos anoche a Roures.
No tengo ni idea. O a las 7 de la tarde o cuando a las 10 y media.
¿Usted qué prefiere?
Pero no. Las 10 y media, esto es el mes de febrero, ¿no? Sí, creo que es demasiado tarde. Pero ni las 7 es bueno, ni las 10 y media es bueno.
La misma circunstancia del Valencia-Real Madrid, pero con un partido Sporting-Fútbol Club Barcelona, y que ese partido se jugó un miércoles antes de que arrancaran los de Champions.
Es mejor esta que las 11 de la noche.
Veremos en qué termina el horario de este partido. Y ahora el Sevilla, tercero en la Liga. José Manuel Oliva ata una de sus estrellas.
Una gran noticia sin duda para el Sevilla, que mejora y amplía el contrato al centrocampista de moda de la Liga, el francés Steven Enzonzi. El nuevo contrato se alarga hasta 2020 y la nueva cláusula pasa de 30 a una cantidad en torno a los 40 millones de euros. El francés asegura estar feliz en Sevilla y no piensa en la posibilidad de salir el próximo verano ante la llegada de grandes clubes europeos.
Enseguida, los fichajes del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este miércoles.
¿Todo preparado?
La Copa en COPE.
La Copa en COPE.
Llegan
COPE.
Las semifinales de la Copa del Rey.
¡A rojo vivo!
Desde las 8:30.
El partido,
la emoción del Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona. Paco González. Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Somos líderes.
Atentos a nuestro Facebook, a nuestro Twitter. Y a
escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Puedes ganar hasta 1.000 euros.
Deje su mensaje después de la señal.
Cariño, llámame urgentemente, por favor. Nos han entrado a robar en casa. Cuando he llegado estaba la puerta abierta y la cerradura forzada. Me he asomado un poco y he visto que estaba todo por el suelo, pero no me he atrevido a pasar. Llámame, por favor. No sé qué hacer.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Quiéreteme.
Hasta el 5 de febrero, en El Corte Inglés, las marcas de moda joven tienen todo con un 50 y un 60% de descuento.
50 y 60% de descuento en marcas de moda joven, solo hasta el 5 de febrero.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Es hora de pensar en ti.
Antes de los fichajes, este es el último partido de la primera jornada de la segunda vuelta. Las Palmas 3, Valencia 1. Las Palmas tiene 28 puntos, el Valencia tiene 19 y un partido menos. Está a 6 del descenso. Dos sonidos. Setién, anoche en el partidazo, hablando de su futuro.
En general sí que soy feliz, ¿no? Hay momentos y momentos. Así que un par de semanas que no lo sea tampoco es para llamar tanto la atención, ¿no?
¿Crees que vas a renovar o no?
Yo creo que sí, pero vamos a ver.
Y Garay, jugador del Valencia en Bein Sport, nada más terminar el partido, se fija cuál es el objetivo.
Sabemos que todos los partidos van a ser difíciles, pero bueno, ahora jugamos el próximo partido en casa y a partir de ahora todos los partidos en casa tenemos que ganar. Tenemos que saber cuál es la realidad. La realidad es que tenemos que salvarnos del descenso y conseguir esos puntos cuanto antes.
Y ahora vamos allá, como si fuera una gran ronda de tiempo de juego. Termina el plazo de fichajes esta noche a las 12. José ya está en Las Palmas. José en Las Palmas. Ahí está, llegando.
Estoy muy feliz, muy contento de estar en casa. Un sueño para mí, está claro, pero esta tarde hablamos en la rueda de prensa, todo más tranquilo, ¿ok?
Venga, gracias. Juanfran Cruz, detalles del fichaje de José.
Que llegó esta mañana a Gran Canaria en vuelo directo procedente de París y ya pasó la revisión médica. Será a partir de las 6 de la tarde cuando se ha presentado en el estadio de Gran Canaria, puerta abierta para la afición. Llevará el dorsal número 10 y está cedido hasta final de temporada, pero sin opción a compra. Al término de la campaña actual, José Rodríguez, el futbolista gran canario, regresará al Paris Saint-Germain.
Y está a punto de concretarse uno de los grandes fichajes de este mercado de invierno. Es en Valencia, COPE Valencia. Hugo Ballester, ¿quién está a punto de llegar?
Orellana, según ha podido saber la cadena COPE, hay acuerdo total entre Celta y Valencia para la llegada de Fabián Orellana a la entidad de Mestalla. De hecho, Corrochano, el futbolista chileno, está de camino a la capital del Turia y está previsto que en las próximas horas pase las pertinentes pruebas médicas y firme su nuevo contrato.
Y ahora Villarreal, Juan, igual se marcha definitivamente Pato.
Sí, se va Pato, ha sido un negocio redondo, va a ingresar el sumario unos 16 millones de euros. Ayer ya le vimos entrenando con sus compañeros del Tianjin. Además, ojo, podría salir en estas últimas horas de mercado alguno de los que no cuenta Escriba, como Borre o Endialle. Y ojo, apunta Corrochano el nombre de un delantero, juega en el Swansea, se llama Borja Bastón.
Vigo, el Celta, ¿quién ha incorporado a Antonio Estevez?
A un joven internacional danés sub-21, Andrew Hulsager, procede del Brondby, esta tarde será presentado, el equipo vigués desembolsa algo más de 1 millón de euros.
En el Español, Quique Iglesias, hay dos nombres propios.
Caicedo, por ahora no se mueve, el Villarreal le quiere cedido y el Español solo traspasado. Sergio García sigue negociando en Qatar, en las oficinas del Al Rayyan, su desvinculación para ser fichaje del Español.
Es noticia de última hora, informa Oscar y medio desde Eibar, ¿a quién viene a buscar un equipo de la Premier?
Pues al delantero Sergi Henrique, el Fulham de la segunda división inglesa, estaría dispuesto a pagar los 10 millones de la cláusula de rescisión de Henrique. A estas alturas del mercado de invierno, el club guipuzcoano no negocia, no rebajará un céntimo del precio de la cláusula ni aceptará plazos en el pago de la misma. El día promete ser largo en las oficinas de Ipurúa.
Vitoria, Roberto Arrillaga, movimientos del Deportivo Alavés.
Se ha presentado esta mañana Corro al central del Milán, Rodrigo Eli, que llega cedido hasta final de temporada, 23 años, internacional con la canariña sub-23, que se une al paraguayo Oscar Romero como fichajes de invierno. No se esperan más movimientos hasta el final del mercado para el Deportivo, a la vez solo la salida del serbio Pantis, el central, al Dinamo de Kiev.
Málaga, el Málaga, Javier Bautista, ya tiene un nuevo futbolista.
Ya es oficial, el Málaga lo acaba de anunciar. José Rodríguez llegará al Málaga en calidad de cedido con una opción de compra cercana de 1,5 millones del Mainz 05. José Rodríguez, el gitano, ha pasado ya el reconocimiento médico y será presentado mañana a la 1 en la Rosaleda. Es la cuarta y última cara nueva de este mercado de fichaje del Málaga en invierno.
Es uno de los equipos que más se ha movido, por no decir el que más se ha movido. Movimientos en el Leganés, Santi Duque.
A falta de que se hagan oficiales sus llegadas, el atacante Alberto Bueno y el lateral derecho Tito, ambos del Granada, son el fichaje número 5 y número 6 del Leganés en este mercado. Además, el club tiene muy avanzadas las negociaciones para el fichaje de Nabil El Zar, jugador de Las Palmas que ocuparía la última ficha libre de la plantilla.
Gijón, Marcos Martín, ¿a quién incorpora el Sporting?
El delantero Lacina Traoré, que mide 2 metros, está cedido por el Mónaco hasta final de temporada. Ya está en Gijón, ha estado esta mañana en la Escuela de Fútbol de Mareo pasando el reconocimiento médico. Le va a costar al Sporting cerca de 1 millón de euros. Por cierto, imagen curiosa esta mañana, han desayunado juntos el Pito Berardo, exentrenador del Sporting, y el actual técnico rojiblanco Rubi.
Vamos a Granada, Jorge de la Chica, que está tratando de cerrar el Granada.
Pues 3 fichajes que pueden llegar antes de las 12. El club intenta contratar a El Zar de Las Palmas, a Huacaso del Panathinaikos y a Siqueira del Valencia. Por cierto, que los traspasos de Tito y de Bueno todavía no se han hecho oficial por parte del club rojiblanco.
Informa Germando Barros, noticia también de última hora. Fede Cartavia está viajando a Oporto para jugar en el Sporting de Braga hasta el 30 de junio. A partir de junio sería deportivista hasta el año 2022. Vamos a Pamplona, en Osasuna, Alberto San, que está tratando de cerrar Osasuna.
Osasuna espera poder cerrar a 3 bandas la llegada del portero Salvatore Sirigu, que pertenece al Paris Saint-Germain, pero que actualmente está cedido al Sevilla. Además, esperan en Osasuna que regrese Raúl Loé.
Todo esto está pasando en Primera División y alguna cosa más que se está tratando de cerrar a estas horas. Recuerden, el mercado se cierra a las 12 de la noche. también para los equipos de segunda división, Javier Pascual, que ya tiene cerrados a algunos jugadores.
Sí, corre. El centrocampista Jordi Gómez llega al Rayo procedente del Wigan. Chuli cambiará Almería por Getafe. El Elche incorpora al central venezolano Túñez, que llega del Burinan tailandés. El lateral Marcos Mota reforzará la Almería. Las dos últimas temporadas ha estado en el Watford y en el Charlton. Angeliño refuerza la banda del Mallorca en una operación a tres entre el Manchester City, el Girona y el propio equipo balear. El Alcorcón ha incorporado al centrocampista montenegrino Marko Bakic, que llega del Sporting del Braga. En el Reus se va Rafa García y aterriza el centrocampista Marcos Tebar, que estaba en el fútbol indio. El centrocampista Rachid, hasta ahora en el Sporting de Gijón, nuevo jugador del Tenerife. Y llega a la isla también corro el japonés Shibasaki, procedente del Kashima, que lo recordaremos todos por ser el jugador que le marcó los dos goles al Madrid en la final del Mundial de Clubes.
Y noticia en el fútbol internacional. Atentos, porque esta es una estrella que puede quedar libre. Es noticia que contó Fernando Evangelio anoche en el partidazo.
Sí, lo contó ayer también This is Football, el programa de fútbol internacional de esta casa. La relación entre Dybala, estrella de la Juve, y su técnico Massimiliano Allegri está muy deteriorada, y el jugador argentino tiene a día de hoy la intención de marcharse en verano y le gustaría tener España como destino. La Juve quiere renovar a su estrella, que termina contrato en 2020, por una temporada más y doblarle el sueldo. Eso dificultaría la salida del jugador, pero no la impediría.
Hay más noticias en el deporte español.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Por qué a mí? Si yo soy cliente de toda la vida y además tengo todos mis seguros con ellos, ¿por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Quiéreteme, este es tu momento.
Hasta el 5 de febrero en el Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de productos de primeras marcas de deporte. Quiéreteme. Calzado de running,
sudaderas,
pantalones.
En una selección de primeras marcas con un 50% de descuento.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Es hora de pensar en ti.
Noticias del baloncesto. Pilar Casado, damos a conocer la agenda del día de los equipos españoles en Europa.
Tres partidos de la quinta y penúltima jornada del top 16 de la Eurocup se juegan esta tarde noche a las 8:30 en la Fonteta. El invicto y ya clasificado para cruces Valencia Basket recibe al CD Vita Zagreb, colista con un triunfo las cuatro entregas disputadas hasta ahora. Mientras que en el Fernando Martín de Fuenlabrada, el Montaquiz recibe a Lucan Murcia, ambos con un triunfo y tres derrotas. Los dos equipos estarán pendientes del Granca, que juega a las 6 en Krasnodar contra el coco del grupo, el Lokomotiv Kuban. Una victoria del Granca en Rusia, combinada con una derrota del Fuenlabrada, clasificaría hoy a los amarillos.
Acudimos al Parra Center para conocer qué han hecho los españoles en la NBA esta madrugada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Gran jornada para los nuestros en la NBA. En el duelo español de la noche, Minnesota ganó Orlando en la prórroga con un soberbio Ricky Rubio. El base del Masnou anotó 22 puntos, con 6 triples, su récord en la NBA, a los que añadió 8 rebotes y 8 asistencias. Serge Ibaka volvió a ser de los más destacados en los Magic, con 17 puntos y 10 rebotes. Victoria también para Memphis. Los de Marc Gasol se impusieron en la cancha de los Suns, con 18 puntos del pívot español. Por último, triunfo para Filadelfia sobre Sacramento, con 5 puntos de un Sergio Rodríguez, que volvió a ser revulsivo para los 76ers.
Y ahora, las motos. La sintonía del programa COPE GP, que se puede descargar en podcast en la página de cope.es y que magistralmente dirige Carlos Miquel. Vámonos hasta Sepan, el segundo día de entrenamiento de pretemporada de MotoGP. Además, Borja González, enviado especial. Hay una mala noticia con Tito Rabat.
Sí, una caída de Tito Rabat en el entrenamiento de hoy va a hacer que termine antes de tiempo este test de Sepan. Se va a perder la última jornada. Ha sufrido una pequeña fractura en su mano derecha y también dos fracturas en dedos de su pie izquierdo. Y además una fuerte herida en la rodilla. Eso hace que vuelva para Barcelona. Le van a curar allí para estar en el siguiente test, en el de Australia, en un día en el que más rápido ha sido Giannone y en el que de nuevo ha vuelto a brillar Viñales, ha sido segundo, y también ha brillado Álvaro Bautista, que ha terminado en tercera posición. Ha recuperado sensaciones Jorge Lorenzo, que ha sido octavo más cerca de los primeros, y se avistan programas para las ondas. De momento, Márquez solo ha podido ser décimo.
Hemos visto a Rafael Nadal llegando a España a descansar en Palma. Ya saben que se pierde la Copa Davis contra Croacia por fatiga. Esta es Conchita Martínez, la jefa del tenis español, del equipo español masculino y femenino, hablando de Rafa Nadal anoche en el partidazo.
Muy comprensible, ¿no? Todos hemos visto pues el desgaste físico, y vienes de un viaje larguísimo. Ha jugado partidos durísimos, no solo aquí en el Open de Australia, sino que ya lleva un mes bastante durito y bueno, no hace falta correr ningún riesgo. Lo importante es la salud de los jugadores y bueno, en este caso pues está más que justificada.
Y un grito de ánimo de la propia Conchita, de Bautista, de Carriño, de Feliciano y de Mar antes de jugar contra Croacia.
Somos España.
Somos España. Bueno, hasta aquí la noticia del deporte nacional e internacional. Enseguida lo más cercano, Expósito.
Todo en COPE. Gracias, Corro.
Hasta ahora.
Expósito.
La tarde.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo, e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este programa, estamos emitiéndolo a través de las emisoras COPE Más Madrid, enseguida a partir de las 3:30 en exclusiva para gente que necesita más contenido premium en el 106.3 y en la aplicación de tiempo de juego para todo el planeta. El sonido corresponde a Jaume Roures, el dueño, el tenedor de los derechos televisivos del fútbol español, anoche en el partidazo, hablando del videoarbitraje.
¿Por qué en la Liga Española, que tan importante es, no tenemos ese sistema?
La pregunta, de hecho, no es para mí, debería ser para la Liga, ¿no?
Es decir, o sea, ¿a usted en la retransmisión ayer no le hubiera venido bien que estuviera ese sistema?
Bueno, sí y no, pero nosotros con nuestros medios ya enseñamos lo que ocurrió. Yo personalmente creo que no hay que rearbitrar los partidos ni tal, sino que todo el mundo comete errores, los jugadores, etcétera, los árbitros, y esto forma parte de el juego.
Ahora vienen las cuatro semifinales de Copa del Rey. Las cuatro las va a dar Gol en abierto.
Sí.
Las cuatro en abierto.
Bueno, pero yo no soy en absoluto partidario del fútbol en abierto, pero por suerte o por desgracia hay una ley que nos obliga a dar las cuatro semifinales en abierto. Pero digamos, como para los políticos el fútbol son votos cautivos, pues ya les va bien.
¿Va a ir a por la NBA el año que viene?
No.
No.
En fin, solo hacemos fútbol.
Si va a fichar usted a Manolo Lama, si es verdad que va a fichar a Lama.
Hombre, que estaría muy bien poder fichar a Lama y alguno más.
Hombre, ahora mismo está en el paro. O sea,
no digo nombres, no digo que sería un gran golazo para nosotros esto.
¿Un gran golazo?
Sería un gran golazo, sí. Lo estoy viendo, ¿eh?
Sí. Gran golazo. Gran golazo, ah, sí, sí, pues no está
Manolo
mal.
Lama. Si fuese posible, tú no me lo recomendarías, parece, por el tono.
Sí, porque yo no quiero ver amigos así pasándolo mal con Manolo.
Bueno. No hace falta decir nada más. Encuesta del día, Carlos Ganga, que dice lo siguiente en arroba deportescope.
Dice Fernando Torres que juega cada partido con el Atlético como si fuera el último. Así que hoy te preguntamos si tú le renovarías el contrato que finaliza esta temporada. Corro, en arroba deportescope tenemos más de 3.000 votos. El 60% no le renovaría.
Y el 40% sí, está dividido, hay que decir que está dividido. Bueno, reto Pedrito, segunda pista de la semana, buscando un gol fantasma. ¿Qué visión tiene este tío? Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo sabías tú que se iba a hablar de esto, no?
Sí, jolín. Lo que no sabía es que se iba a hablar en donde no se le iba a hablar.
Bueno, no digas más.
Sí.
Estamos buscando un gol fantasma. Y dijiste ayer que la pista era que hay que dar el autor y el partido, dijiste, ¿no?
Bueno, no, con que nos digan el autor del gol ya no vale.
¿Sí?
Sí, bueno, sí. Porque además...
Qué blandito.
Bueno, no creo que ese señor, ese deportista, marcara muchos goles fantasmas.
Vale, o sea, vale con el autor y buscas un gol que ha marcado, dijiste, un entrenador...
O sea, un jugador que ahora mismo es entrenador de primera división.
Que está entrenando en primera.
Sí, sí, o sea,
vale.
Es un pistón. Vamos.
¿Y la segunda pista?
Y la segunda pista es que en ese partido, encima, Julio Salinas marcó un gol con la mano.
En ese partido, Julio Salinas marcó un gol con la mano.
Sí, o sea, que ya damos una pista de más o menos en qué época puede ser. Y para ir perfilando un poco el desastre de arbitraje, vale, que hizo,
digo,
ese señor.
Que digo, por ejemplo, que Michel no puede ser, que marcó un gol que fue, pero no está entrenando ahora en primera. Es entrenador, pero no está entrenando.
No. Vale. Tiene que estar entrenando ahora mismo.
Muy bien.
O sea, es uno de los 20 entrenadores de primera división.
Perfecto, pues esa es la segunda pista que ha dado Pedrito. En ese partido, Julio Salinas marcó un gol con la mano. Hasta luego, Pedro, un abrazo, ¿eh?
Adiós, igual, hasta luego.
Bueno, enseguida, mucho Atlético de Madrid-Barcelona, que se juega mañana en el Vicente Calderón. Y mucho Madrid también, vamos a contar cosas de Madrid. Y está aquí Evangelio para hablar de Dybala.
Ya os digo una cosa, en Casa Jorge se come de lujo. Las mejores calzotadas con salsa romescu que están insuperables y además caracoles a la yauna, bacalao, rosellat, butifarra y cómo está su arroz con conejo y caracoles y sus fabulosos calzot. De verdad, mejor que un golazo por la escuadra. Casa Jorge en Cartagena 104. Reservas en el 91-416-9244.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Saludo a los integrantes de la conversación larga que vamos a mantener. Está Miguelito, el que ya han escuchado, está por ahí, Miguelito, ¿verdad?
Aquí estamos.
Está Marcos López. Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ha venido Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal?
Hola, Corro.
Han escuchado ya Evangelio. Hola, Evangelio.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Arancha en la producción y en la realización del programa. Y está un observador desde la distancia, que es Carlos Miquel.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo
su estamos? Última teoría es muy interesante, ¿eh?
Sí,
venimos de arriba de la redacción discutiendo.
Va cogiendo mucho peso Miquel en esta sección, ¿eh?
Te resumo, no, oye, Nadal que... es una mentira.
No,
hombre,
yo no he dicho
no
eso.
Digáis eso.
Sí.
Delante de mí, no digáis eso.
¿Qué dice aquí el vendeburra?
Cuidado, tened cuidado.
No, a ver, no, simplemente he dado un dato. El partido de Nadal lo vieron 2 millones de espectadores,
sí,
en España.
El Nadal Federer, del otro día en Australia.
La última carrera de Fórmula 1 en abierto, el campeón de España de 2016, lo vieron 3 millones de espectadores.
Eso.
Y él ya tergiversa.
Como sí, pero como... hay que ver por dónde sale y a qué hora se emite.
Sí, y hay que ver el momento de cada deporte. Claro. Uno está el momento de que todos los del tenis, ¡ah, qué momento, qué final histórica, qué maravilla! Qué... Entre ellos yo, que la vi y la disfruté.
Entonces.
Y la otra es un momento en el que no puede ganar un español, una carrera que no puede ganar un español.
Bueno, saludo.
La comparación es correcta.
A Antonio Ruiz, que vamos a hablar mucho del Atlético de Madrid-Barça. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola. ¿Qué tal?
Ayer estuviste en la entrega de premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, que bien montado, ¿eh? Fue un montón de gente importante.
Un acto precioso, ¿eh? Felicito a mis compañeros de la APMD. APMD.
¿Sí?
O APDM, ahora ya me equivoco. La Asociación de la Prensa de Madrid, carajo.
Buen provecho, lo que te acabas de sorber ahora.
No he absorbido, ¿no? Lo que pasa es que cuando haces cursos de fonoteca, al final aprendes a
retirar.
Venga, va.
Para mí es fonoteca.
Que hay gente comiendo,
para mí es
venga.
Fonoteca.
Bueno,
sí, que muy bien, el acto muy bien. Además estuvo plagado de, yo creo, personalidades muy interesantes, ¿no?
Hombre, Javier Tebas, que era gran protagonista el día de ayer.
Luis Rubiales, el presidente de los futbolistas del sindicato.
Enrique Cerezo.
Enrique Cerezo y el niño Torres.
Fernando Torres.
Siempre, cada acto que va, joder, es impresionante el tirón que tiene.
Que estamos planteando una encuesta en Arroba Deportes Copes que dice Fernando Torres que juega cada partido con el Atlético como si fuera el último. ¿Tú le renovarías, sí o no?
Sí,
¿no?
Sí.
Te apunto sí, ¿no?
Vale, sí, perfecto. Lo que pasa es que lo de ayer me parece una demostración del compromiso de este tío, que no quiere que se entretenga a nadie con un tema que debería ser muy importante, como es la renovación del niño. Él dice que no, que la gente se lo tome como si fuera el último.
Mira,
no quiere hablar de eso.
Vamos a escuchar a Fernando Torres esta respuesta y alguna más en el sonido que recogió Antonio Ruiz ayer en la fiesta de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid.
Sabemos que la estadística no cuenta en este tipo de partido, pero sí es cierto que nos da cierta confianza saber que lo hemos podido hacer no hace mucho tiempo y que, bueno, hemos encontrado una manera de ponerlos en dificultades, pero bueno, eso no quiere decir nada.
Porque sabéis que cada vez a este Atleti se le exige más y un empate ante el Alavés ya no vale.
Y siempre lo he dicho, ¿no? Lo peor que tiene un equipo, incluso un jugador, es luchar contra sí mismo, ¿no? Contra lo que ha hecho recientemente o lo que es capaz de hacer. Entonces, esa exigencia nos tiene que servir de motivación y saber que nuestra gente nos exige más, que los medios nos exigen más, que el mundo del fútbol nos exige más porque creen que podemos darlo. Y nuestra responsabilidad es llegar al nivel que queremos, pero el equipo está tranquilo.
Llega ya la mitad de temporada, los momentos importantes, como tú dices, y tu futuro está todavía un poco en el aire.
Bueno, estoy en una situación similar a la que estaba la temporada pasada, a estas alturas, ¿no? Lo que sí que me gustaría es afrontar cada partido que queda este año como si fuera el último, con esa ilusión. Invito a la gente a que lo vea de esa manera y así evitar especulaciones, ¿no? Creo que el año pasado, los últimos meses, hablando tanto de mi futuro, no fue bueno ni para el club ni para mí. Me gustaría que este año pues evitaran ese tipo de especulaciones, porque lo importante es hablar del equipo, del partido siguiente, de lo que el equipo tiene que hacer en todas las competiciones y no tanto de mí, ¿no? Entonces, lo que tenga que pasar, pasará. Y yo estoy tranquilo en este sentido.
Mi información a día de hoy es que Torres no va a seguir en el Atlético de Madrid. A día de hoy, ¿eh? Que su futuro está fuera de Europa, en Estados Unidos o en China. Que, por cierto, ya tuvo alguna oferta de China. Le llueven las ofertas de esos sitios. Pero a día de hoy, Torres no va a seguir. ¿La tuya, Antonio?
Sí, van por ahí los tiros. Con toda la pena del mundo lo digo, ¿no? Porque, joder, me parece que el nuevo estadio del Atlético de Madrid, si merece que tenga alguien, aparte del Cholo Simeone, evidentemente por lo que ha hecho los 5 años, es el niño, Fernando Torres. Se lo merece él, su historia con el Atlético de Madrid, el amor de la gente a Torres.
¿Tú le renovarías, Rubén?
Yo le renovaría, pero para que no tengan ninguna duda, y si me lo queréis preguntar el año que viene, yo a Fernando Torres le dejaría elegir su futuro siempre en el Atlético de Madrid. Siempre, o sea, si Fernando Torres decide dejar el fútbol y quiere ser embajador del Atlético de Madrid, le dejaría que lo decidiera. Si quiere seguir un año más en el fútbol, le dejaría que lo decidiera.
Marcos, ¿tú le ampliarías el contrato a Fernando Torres?
Bueno, hay que ver cómo acaba la temporada. Yo creo que...
Recuerdo que ahora mismo el Atlético no puede fichar, ¿eh? Hay que esperar a mayo para saber si puede fichar en verano, que pensamos que sí, pero no lo sabemos, ¿eh?
Creo que no, ¿eh?
Correcto.
¿Tú crees que no le van a dejar fichar?
Yo recuerdo lo que conté hace un mes y pico. El Atlético de Madrid tiene que resolver más de 130 casos, ¿eh? No es nada comparable a lo del
Real Madrid.
Del Barça.
Vale.
Lo tiene muy difícil.
Vale, vale. Marcos, ¿ibas a decir?
No, yo creo que hay que esperar a final de temporada. Creo que hay que analizar el rendimiento de Fernando Torres. Creo que hay que ver si el Atlético de Madrid puede fichar o no. De no poder fichar, que estoy con Rubén, que puede ser lo previsible, evidentemente Fernando Torres debería de continuar. Por emblema, por importancia en el club y porque el club va a tener las manos atadas. Pero creo que ahora es demasiado pronto. Quedan las dos grandes competiciones por jugar ahora mismo para el Atlético, que son la clasificación para la Champions y la Champions, además de la Copa del Rey. Y creo que hay que ver cómo se va sucediendo los acontecimientos.
Recordemos que ampliar contrato sí se puede, ¿eh? Que es un detalle muy importante. ¿Tú, Evangelio, ampliabas el contrato de Torres o no?
Sí.
Sí, vale, pues perfecto, es una pregunta que va a estar en la calle, porque a estas alturas, Antonio, ¿el año pasado ya se había producido esa reunión Cholo-Fernando Torres o fue un poco después de estas fechas?
Y me cuesta recordar, pero yo creo que hasta el final del todo no se decidió.
Sí, yo creo que fue más adelante, sí.
Ellos hablaron a lo mejor un mes antes o dos de que se hiciera el tema, y ahí en esa conversación el Cholo le dijo que su rendimiento hasta el final iba hacer que se tomara la decisión, como se salió literalmente en el tramo final de temporada, pues se le renovaron, pero joder, no sé, tener a Torres pendiente de lo que hace en cada partido, yo creo que
no. Con la declaración, ¿no? Antoñito, además de amor que ha hecho Torres hace, ¿cuánto? 2-3 meses, que dijo, para mí sería una ilusión decirle a mi abuelo, yo jugué en el Metropolitano. O sea, es que es un niño del Atlético.
En lo sentimental no hay discusión ninguna, en claro. Lo sentimental. La pregunta es en lo deportivo.
Claro, pero siempre
lo que piensa el Cholo.
Pero sí, claro. Yo a Torres, de verdad, lo veo cada partido, lo veo cada entrenamiento. Yo a Torres no lo veo. Hay alguna gente que lo quiere alejar ya de los terrenos de juego. O sea, yo a Torres lo veo, le falta, a lo mejor no está como ha estado antes en otros años, pero sigue estando a un nivel, yo creo, muy, muy bueno. Y sus compañeros en el ataque del Atlético de Madrid no nos quitan la razón, porque ninguno
en lo deportivo no se puede decir eso, Antoñito, yo creo, porque es verdad que no le han dado un mes seguido como a Gameiro, pero yo creo que la temporada de Gameiro y de Torres en los números es lamentable.
Creo que podemos hablar de la conveniencia, ¿no?, de seguir, pero lo más importante es el análisis de las personas y las relaciones. Creo que hay que valorar también la relación de Torres con Simeone. A partir de ahí, si el entrenador tiene confianza en el chico, renovará. Y si no tiene confianza en el chico, quizás lo mejor para el chico sea irse.
Es que si atiendes al rendimiento, a lo mejor no puedes renovar ni a Gameiro, ni a Correa, ni a Gaitán, ni a tantos que no están haciendo tampoco nada. Lo paga el foco en Torres, parece que se multiplica siempre.
Es evidente que Torres es un tipo mucho más importante que los que acabas de citar en la historia del fútbol español y del Atlético de Madrid. Bueno, avancemos. Torres juega mañana. Por lo visto ayer no, Antonio. Vamos a ver qué pasa esta tarde, ¿no?
Lo que probó ayer, si no lo cambia esta tarde, es Griezmann y Carrasco en la punta del ataque, con Juanfran de nuevo en banda derecha, con Saúl Coque Gavi, y atrás la defensa con Bersálico, Godín, Savic y Felipe.
Marcos, ¿cómo ves esta eliminatoria? Recuerdo que son 4 si contamos la de Supercopa. Supercopa y Copa se la ganó, con Simeone digo, Supercopa y Copa se la ganó el Barça al Atlético de Madrid. Las 2 de Champions la ganó el Atlético de Madrid. ¿Cómo ves esta eliminatoria?
Bueno, creo que ninguno de los dos llega en su mejor momento. Creo que con el Barça ocurre muchas veces que el resultado enmascara la situación real de su juego. Por ejemplo, hace unos días antes del Villamarín todo eran elogios, pero en los partidos Ter Stegen o Zeilesen tocaba más la bola que Messi, y creo que eso no es jugar bien. Y después creo que el Barça tiene, bueno, tres jugadores que no van a estar, que son importantes: Iniesta, Busquets y después un Zeilesen que va a jugar por Ter Stegen si sigue la rotación habitual, y Zeilesen hace un 25% menos de paradas que Ter Stegen. Esas son las fortalezas del Atleti. El Atleti tiene que ver el nivel de Godín. Si Godín está imperial, tendrá muchas posibilidades de pasar. Después el Versálico contra Neymar creo que va a ser decisivo en la eliminatoria, porque es el futbolista, el brasileño, que más uno para uno tiene y que más desequilibrio está generando. Y el Atlético le va a dar al Barça el control que no tiene cuando no está Iniesta, porque yo creo que el Atleti va a situar el partido atrás, va a buscar no encajar gol en el Calderón, intentará unida sin vuelta, y con Carrasco, Griezmann arriba buscará situaciones de uno para uno. Si Carrasco y Griezmann son capaces de superar a los defensas del Barça, tendrá opciones el Atleti. Pero eso sí, la fortaleza mostrada años anteriores por el Atleti en los eliminatorios contra el Barça de momento no se da. Esa es la premisa número uno para tener opciones de pasar.
Ese duelo que dice Marcos de Versálico contra Neymar, yo creo que también es una de las claves de la eliminatoria. Por eso le doy muchas opciones de jugar a Juanfran para que le ayude a Versálico contra Neymar. Las bajas de Iniesta y de Busquets equilibran la eliminatoria, y tengo la sensación de que al Atlético de Madrid le va mejor jugar contra los grandes, porque tiene claro qué Atleti quiere ser contra los grandes, cuando dudas contra los otros equipos.
Muy bien. Un abrazo, Marcos. Hasta mañana, ¿eh?
Venga, hasta mañana.
Hasta luego. Que, bueno, es evidente que es una competición que el Atlético de Madrid la tiene a las puertas. Eliminar al Barcelona y plantarse una final contra el Celta y el Deportivo a la vez, que le significaría la posibilidad grande de ganar un título. Ya saben que es el último año del Vicente Calderón. Ayer, como dice Antonio, estuvo Enrique Cerezo en el acto de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid. Y Enrique Cerezo atendió a los compañeros de Radio Marca y dejó, lo intuíamos todos, pero dejó este fragmento que ya no deja lugar a dudas sobre dónde quiere que sea la final de la Copa. Entre el que sea y el que sea. Pero la quiere aquí, en Madrid.
Ojalá podamos nosotros jugar la Copa, el final de Copa en nuestro estadio, ¿no? Como despedida. Sería maravilloso, pero bueno, nos quedan dos partidos difíciles, pero que espero que los podamos sacar bien.
¿Pero el Atleti va a pelear por albergar la Copa, juegue o no juegue la final, o no?
Por supuesto que sí. Queremos dar ese homenaje a nuestro querido estadio, y ahora mismo pues estamos en esos trámites.
No creo que haya muchas dificultades en que sea en el Vicente Calderón, creo yo, ¿eh?
No, yo insisto, habla Cerezo de homenaje, tú imagínate, ya no va a ser el Madrid, pero no, si no llega el Atleti a la final y es ya no del de duele tanto, claro. Pero
a la vez Barça.
A la vez Barça.
No, quiero decir, bueno, es un homenaje al estadio.
¿Es un homenaje al estadio la final de, claro, Copa, hombre, si no está tu equipo?
Sí. Yo creo que sí, que la puedes pedir. Sí, aparte, Rubén, aparte es clean clean.
Ya lo sé.
Es clean clean, ¿eh? Es dinero.
Yo creo que el interés del club será más ese, pero yo pienso, no sé, en el aficionado del Atleti, si no preferiría. Bueno, si es que a lo mejor luego tiene que jugar una previa de Champions.
No, cuidado. Si hay previa de Champions, se juega en el Vicente Calderón.
Claro.
Y si hay Supercopa de España, se juega en el Vicente Calderón. Y ya veremos. Y ya veremos. Bueno, Antonio, buen entrenamiento.
Y vienes a mí al final a mi corral, ¿eh?
Antonio, hasta luego.
Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. A Antonio Ruiz, hablaremos mañana mucho del Atlético de Barcelona. Ahora, en un momento, el Real de Madrid, que dice Víctor Fernández.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Es evidente que la relación entre Cristiano y una parte, yo creo que mínima, creo, intuyo. Bueno, vosotros vais al Bernabéu, Miguelito, Melchor y Arancha, con que discrepa con Cristiano, es mínima, ¿no?
Mínima, yo creo que sí, pero además no es de ahora, yo creo prácticamente
sí,
desde que
es mínima, llegado, ¿no? Sí, es mínima. Es muy pocas personas. Bueno,
sí, yo diría que un 10%.
Este que van a escuchar es Cristiano Ronaldo en el partido de las 12, entonces llamado, actualmente partidazo, con los niños, en aquel programa que hizo Joseba Larrañaga con Cristiano y unos niños. Y ya en el 2013 le preguntó un niño por su relación con el Bernabéu.
¿Te sientes querido por la afición del Real Madrid?
Mucho,
en el principio. La gente no sabe mucho, muy bien cómo lidiar con la gente de Bernabéu, en especial un pueblo especial, la gente con una cultura diferente de otros países. Pero cuando conquistas los madrileños, los madridistas, la gente de la calle y tal, la gente realmente gusta mucho de ti, aprecia tu trabajo, tu manera de jugar, la manera que das todo por la camiseta. Y la verdad que en los primeros años me sentía un poco, no con tristeza o algo así, pero me sentía un poco no identificado dentro del campo. Pero después me empecé a enterar que realmente quien se podía estar equivocado sería yo, no la gente, porque la gente es así y no va a cambiar, es la mentalidad de los españoles. Pero pasado el tercer año, cuarto, ahí ya empecé a saber lo que la gente piensa de Madrid, dentro del campo, fuera del campo, y me siento ahora una persona 100% feliz. Me encantan las personas de Madrid, los madrileños, los madridistas. Para mí, yo vivo un sueño cuando entro en este estadio de Bernabéu, que la gente que me quiere mucho, y me siento muy bien. La verdad que yo quiero permanecer aquí mucho más años, terminar mi contrato aquí, porque después de Madrid no hay otro club como este.
Es la bomba. Es el año 2013. Casi la declaración de intenciones valdría para ahora. Luis Cáceres es el presidente de la Federación de Peñas del Madrid. Como no podemos preguntarle uno a uno a los aficionados, él trata con las peñas y sabe lo que piensa el madridista. Hola, Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánta gente cree que le pita a Cristiano en el Bernabéu? ¿Cuántos cree usted que son?
Pues hombre, yo a mi entender, los poquitos que le pitan no son madridistas. Porque un madridista no puede ni pitar a Cristiano, ni a Benzema, ni al Real Madrid, ni nada que se le parezca. Quiero hacer un llamamiento desde aquí a todo el mundo que me esté escuchando, que ese campo no puede ser un campo de espinas, tiene que ser un campo de bálsamo. No se puede pitar a nuestro equipo, no se puede pitar a nuestro presidente, no se puede pitar a nadie del Real Madrid, porque son el Real Madrid, que es el que queremos todos.
Pues más claro no se puede decir. Es una declaración de intención del presidente de la Federación de Peñas. Pero es evidente que cuando se reclama ese cariño que lo han reclamado los futbolistas antes del partido del fin de semana contra la Real, es que hay algo que... Esto que se dice, es que el Bernabéu ha pitado a todo el mundo, ¿eso le vale a Luis? ¿Le vale? Es que ha pitado a todo el mundo.
A mí no me vale eso, porque eso no es de ser buen madridista. El buen madridista se deja el alma, se deja la garganta, se demuestra todo el cariño del mundo por su equipo, por el Real Madrid. Es que lo demás no es madridismo. Es madridismo de resultados. O sea, cuando vamos a Milán y somos campeones de Europa, todos somos madridistas. Cuando vamos a Tokio, todos somos madridistas, porque hemos sido campeones del mundo. Pero, amigo, cuando las cosas se tuercen un poquito, después de 40 partidos ganados seguidos y perdemos dos, y ya esto parece que es el desastre mundial, ¿dónde están los madridistas? Yo no quiero ser madridista así. Yo quiero ser madridista queriendo a mi equipo, animándole a tope, a muerte, porque como yo viajo a muchos campos y cuando voy a esos campos es que me da una envidia sana, cómo animan, cómo achuchan. Que yo he estado en campos que el equipo de esa ciudad ha perdido 0-4 y la han estado apoyando y animando hasta el final. 0-4 contra el Madrid, ¿eh?
Yo digo que hay, Luis, que hay una especie de tendido del 7 en el Bernabéu. Haciendo una comparativa con los toros, el tendido del 7 es un tendido que hay en las ventas y que es muy crítico con todo, con el que es muy torista y que no le vale casi ninguna cosa.
No le vale nada.
Y yo digo que es una especie de parte, una pequeña facción del madridismo que es eso, que es muy crítica, ¿no? Y que en cuanto ve alguna cosa que no le gusta, pues lo hace saber.
Pues todo eso se cortaba nosotros mismos en nuestros asientos. En cuanto que alguien empiece así, es todo el grupo que estamos allí alrededor afeárselo, avergonzarlos, y que lo vayan dejando y que vayan allí a animar y a animar al Real Madrid. Eso yo no lo quiero en el Bernabéu, y yo se lo traslado a las peñas, y yo quisiera desde aquí, vuelvo a repetir, hacer un llamamiento para que eso se erradique del Bernabéu.
Pues ya no le hago más preguntas, porque es evidente que su posición es muy contundente. Estará escuchando a algún madridista que sea socio y que pite, seguramente, y pues esté pensando, ¿y por qué me tiene que decir a mí este presidente Luis Cáceres que no puedo pitar? Lo estará pensando, ¿no? Que dirá alguno, pues, yo tengo libertad de expresión y puedo pitar porque es un espectáculo. Bueno, este argumento que se utiliza cuando alguien pita, ¿no?
Pues muy sencillo, o sea, muy sencillo. ¿Tú no quieres aplaudir porque te está pareciendo mal lo que estás viendo? No aplaudas, pero no silbes. No aplaudas, pero no silbes. Y luego, cuando se acaba el partido, entonces sí, tú demuestras tu incredulidad,
malestar, sí,
tu malestar, tú lo que quieras, pero no mientras tanto. ¿Ganamos algo con estar silbándolos? Porque el otro día con la Real Sociedad se dio clarísimo que en cuanto que empezamos a animar y darles cariño, se ganó el partido. No ganamos nada con estar silbando y con estar discrepando y con ese mal ambiente que se crea, que yo no sé a qué viene ni por qué viene, no lo entiendo.
Luis Cáceres, presidente de la Federación de Peña del Madrid,
ha sido muy contundente
en el
discurso. Espero que sí,
bueno,
que sí.
A ver si le llega al resto de madridistas o les hace reflexionar sobre esa situación. Yo sí digo, esto es una opinión mía, que pitar a la bandera de tu equipo, pitar a la estrella de tu equipo,
claro,
habitualmente, claro. No digo en un momento determinado que esté muy mal, pero pitarle habitualmente, yo creo que queda raro. A mí me parece, pero bueno, cada uno...
Muy rarito.
Presidente, a ver lo que me van a decir ahora. Un abrazo.
Bueno, hasta luego, gracias. Muy bien. Gracias, hasta luego.
Adiós, hasta luego. Luis Cáceres, presidente de la Federación. Más claro no se puede decir, ¿eh? Miguelito, es que, Melchor, Arancha, esto lo ha dejado clarísimo.
Es que yo creo que ha aplicado la lógica de todas las aficiones que están detrás de un equipo.
Ya, pero luego está animar... eso que te digo, que el crítico es que ha asistido toda la vida en el Bernabéu.
Pero yo lo puedo entender, Corro, desde el punto de vista antes y durante el partido. Yo entiendo que el equipo tiene que estar animando a su equipo si ha pasado por un mal momento, si está en un mal momento. Y al término del partido, si no te ha gustado, pues abucheas o pitas a quien quieras pitar. Pero durante el partido, cuando el equipo tiene dificultades o no está en su mejor momento, yo creo que cualquier afición, no la del Madrid, cualquiera, lo que tiene que hacer es apoyar a su equipo.
Miguelito, ¿tú qué dices?
Bueno, que me parece inteligente e interesante esta manera o este intento de reeducar al Bernabéu. Pero ya sabemos cómo se las gasta la afición del Real Madrid y en general la afición española. Esto no es Inglaterra, esto es otra cultura y, por ejemplo, Mourinho no lo entendía. Él no entendía que tu propia afición te pueda silbar. Pero insisto, esto es el Bernabéu. Si se mejora, si se cambia, pues mejor para el club.
Arantxa,
bueno, no lo entiende mucha gente que se pueda silbar y yo estoy muy de acuerdo en
yo
esa parte que se ha dicho.
Queda raro, no es que no se pueda hacer, pero queda un poco raro que tú pides a la estrella de tu equipo.
A la estrella de tu equipo.
Que lleva 13 goles, está a 2 de Messi y a 3 de Luis Suárez.
Pero es que da igual porque... Nosotros hemos estado muchas veces en el Bernabéu y has visto que había un señor a tu lado metiéndose con un jugador, ese jugador ha metido gol y enseguida ha empezado a cantar el nombre de ese jugador. O sea, que son cosas que es el fútbol, que muchas veces es
bueno,
ese,
en el caso de Cristiano,
punto
es cierto,
de irracionalidad.
Es cierto que no corresponde solo al juego, sino a una relación iniciada con mal paso desde la llegada. Hay gente que no lo ha visto como... una figura extraordinaria dentro del Real Madrid, que es lo que realmente es una figura extraordinaria.
En el audio que hemos metido antes, Cristiano lo ha explicado perfectamente. Los primeros 2 años fueron difíciles para Cristiano Ronaldo en
muy
el Bernabéu.
Difíciles.
La gente prácticamente le pitaba en cada partido, él tampoco lo entendía, con lo cual era una relación un poco complicada. Pero a partir de ese tercer año, la cosa se suavizó y en los últimos se ha visto una comunión absoluta del público con Cristiano. Es verdad que en los últimos partidos han aparecido ciertos pitos, pero que no vienen a justificar el cariño que le tiene en general por el Bernabéu. Y yo creo que la gente es muy libre de expresar sus opiniones, pero lógico, si estás descontento, es que lo hagas al final. Porque si tú pitas durante el partido,
lo que estás haciendo es desestabilizar
a tu propio equipo.
Un par de cosas rápidas. Ayer abrió el melón Arancha con el horario del partido Valencia-Real Madrid, que es un partido que se juega el 22 de febrero. En Mestalla, aplazado, hay partido de Champions, horario protegido. Antes de las 7 o a las 11... Robles dijo anoche que a las 11 le parece muy tarde. Hay un partido que se jugó el año pasado, el Barça Sporting, y se jugó en las mismas condiciones a las 6:30. Ese podría ser el horario. Y el otro es Dybala, que Dybala va a ser un jugador que va a sonar durante todo el mercado de verano, porque ayer en This is Football, el programa que se puede descargar, el podcast que hace Evangelio con su equipo, que se puede descargar en cope.es, que fue el primer podcast deportivo, hay que decirlo, ¿verdad, Evangelio?
Sí.
De la historia. No voy a decir el inventor del podcast deportivo.
Se llamaba de otra forma en aquel entonces, pero
bueno,
sí,
es el primero. Sí. Que Evangelio, entonces Dybala, ¿qué pasa? ¿No quiere seguir en la Juve?
Pues eso parece, sí. El gesto de Dybala al retirarle a Allegri en el partido contra el Sassuolo, que iban ganando 0-2 en el minuto 77, es bastante significativo, la verdad es que es muy llamativo. Le da la mano a Piazza y le retira la mano a Allegri. No sé si has visto la imagen, pero es muy llamativa. Y algunas veces no quiere decir nada, pero en este caso resulta que sí quiere decir. La relación entre Allegri y el jugador, la estrella de la Juve, y uno de los grandes jugadores del futuro, candidato a Balón de Oro en no mucho tiempo, la relación hace un año era excelente, era de admiración mutua, pero ahora la relación es mucho peor de lo que era hace un año. La Juve quiere renovar a Dybala, termina contrato en 2020, quieren ampliarle un año y quieren doblarle el sueldo, y eso dificultaría la salida del jugador de la Juventus, que recordemos, pagó 90 millones por Higuaín y vendió a Pogba por 110, más de 110 al Manchester United. O sea, la operación sería de un montante económico bestial,
pero eso no quiere decir que Dybala no saliera este verano, que es ahora mismo la voluntad del jugador.
Dybala, un Dybala te cuesta 80-90, como te pongas. Bueno, va a sonar para mucha gente, yo lo he visto en portadas ya de Barcelona, no sé si el Real Madrid lo tiene en la agenda, es difícil, pero todo se andará. Miguelito, que se entrarán dentro de un momento, ¿no? Los jugadores de Madrid, ¿no?
Sí, en unos minutos va a empezar el entrenamiento, se supone que ya con James, con el grupo, y a ver si para el partido de Balaídos pudieran llegar Modric y Pepe.
Mañana lo contamos. Un abrazo, Miguel.
Un saludo.
Hasta luego. Mercado de fichajes. El Leganés, que es el equipo que más se ha movido, Santi Duque, a estas horas de la tarde, a falta de 8 horas para que se cierre el mercado, ¿qué tiene hecho?
Tito y Bueno. Tito y Alberto Bueno van a ser jugadores del Leganés.
Tito, el del Rayo.
Tito, lateral derecho, procedente del Granada, va a ser fichaje del Leganés. Alberto Bueno, procedente del Granada, aunque estaba cedido por el Oporto, también va a ser futbolista del Leganés. Serían las llegadas quinta y sexta de este mercado de invierno del Leganés, muy activo en este mercado de fichajes. Primero para corregir algunas cosas que no se hicieron en verano y luego por las lesiones que ha tenido tan graves durante la primera vuelta. Y falta por llegar un jugador más. Sería la única ficha libre que queda disponible si no hay salidas. Y el jugador que quiere el Leganés es Nabil El Zar. Lo llevamos contando desde ayer en COPE. El Leganés es el mejor colocado ahora por el futbolista marroquí, Franco Marroquí. Las Palmas le va a rescindir el contrato y el Lega le ficharía por lo que queda de temporada y la siguiente. El Granada también lo quiere, pero el Lega tiene ventaja a
pues vaya esto,
9 horas,
le estáis haciendo al Granada. Lleváis a Bueno y a Tito y le quitáis a El Zar. Vamos a verlo, ¿no? En vamos la próxima semana. Nos lo contará Santi Duque durante todo el día. Gracias, Santi. Fichajes en segunda, también los hay. Vamos con el Getafe, que es el equipo mejor colocado en segunda división de los equipos de Madrid. Eri Frade, ¿el Getafe qué ha hecho o qué va a hacer?
Bueno, en el capítulo de ayer, pues alguien se lo perdió, se han ido Quique Sola, Vandenberg y Felser. Felser ha llegado hoy a Zaragoza para ser cedido, se queda la plantilla en 21. El 22 se cree en las oficinas del Coliseum que va a ser Chuli, el exjugador del Leganés actualmente en el Almería, que no ha marcado goles, pero cada vez que ha cambiado en invierno de camiseta las cosas le han ido bastante bien. Si sale lo de Chuli, seguramente Yoda se iría al Almería. Posiblemente en calidad de cedido, y lo que está buscando el Getafe, por tanto, para poder liberar a Yoda para que se vaya a la Almería, para que se haga la operación de Chuli, es un futbolista de banda con desborde, y se está buscando dentro de los descartes de primera división o de jugadores de segunda que le puedan encajar a Bordalás, que más o menos ya después de estas operaciones va a tener ese número con el que le gusta trabajar a él, que es el de 22 jugadores.
Gracias, Eri. Fouto, el Rayo, ¿qué ha hecho el Rayo? ¿Qué ha hecho un fichaje esta mañana?
Bueno, pues además de Tomás Mejías, el portero, que fue el primer fichaje, el segundo se ha confirmado en el día de hoy. Jordi Gómez llega del Wigan, es un jugador de la cantera del Barça, lleva 7 años en el fútbol inglés y es un medio centro bastante polivalente, es zurdo y, como te digo, es el fichaje de hoy. Va a haber otro más, el Rayo está buscando un mediapunta, el mercado en Vallecas está siendo desesperante porque el Rayo está igualando ofertas de equipos de primera división, pero nadie quiere venir a un equipo que está a un punto del descenso a segunda división B, pero nos dicen que sí, que va a haber otro fichaje antes de las 12 de la noche, que va a ser un mediapunta, y Mojica, como te conté el otro día, se marcha cedido al Girona.
Gracias, Fouto. Y el Alcorcón, ¿qué ha hecho? Porque ha hecho un fichaje esta mañana, Belén Collado.
Pues Marko Bakić, que es un centrocampista de Montenegro de 23 años, internacional absoluto con su país, y ha sido el último fichaje del Alcorcón. El club alfarero ha alcanzado un acuerdo con el Sporting de Braga, el club del que procede, hasta final de temporada. Y el que se va, que acabamos de conocer la noticia, es Sergio Aguza, que acaba de rescindir su contrato con el Alcorcón.
Noticias en segunda, contadas por los compañeros hasta las 12, abierto el plazo de fichajes. Noticia en el baloncesto, es una cita con el Fuenlabrada, Pilar Casado.
A las 8:30 de la tarde, buenas tardes, Fuenlabrada, UCAM Murcia, pendientes, eso sí, de lo que ocurra en el Lokomotiv Kuban Gran Canaria, que empieza a las 6, lo digo porque una victoria del Granca sumada a una derrota del Fuenlabrada es adiós a la Eurocup. Esa cita, recordemos, 87-75 en la ida ganaron los que ahora dirige Katsikaris. Y mercado de fichajes, cerrada la opción de fichar jugadores de otro equipo ACB, anoche se cerró el plazo. No puede haber, bajo ningún concepto, un caso Edwin Jackson Barça, se va a quedar todo en un rumor, y el Movistar Estudiantes se ha hecho con los servicios de Balvin hasta final de temporada.
Contado queda, gracias Pilar, no se vayan todavía que aún hay guas.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ay, meses esperando ahora para el dentista y se me olvida ir. ¿Qué te parece?
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, de Pharma OTC.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Si tú lo dices, Carlos, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, estoy muy emocionado. Según las ligas virtuales, esas que cuentan puntos, sin los árbitros, saques de banda, corres mal pitados, El Barça debería tener 9 puntos más que el Madrid. La verdad es que me parecen pocos. Me parecen cuentas tímidas. El Madrid, a lo sumo, debería tener 3 puntos más que el Granada. Estar a la altura de mi querido Levante, luchando por recuperar la categoría. Por ejemplo, aquel gol en el Camp Nou en el minuto 89 o 90. Eso debió de ser anulado. Sí, ligas virtuales son la verdad. Juanmi, te queremos. Juanmi, quédate. ¡Oh!
Gracias, Guas. Bueno, boletines informativos. Luis Munilla informa sobre lo que vaya pasando, ¿eh? Si hay algún fichaje. A las 8:30 viene Lama. Pregunta en el día de hoy, ¿videoarbitraje sí, videoarbitraje no? ¿Qué les parece? Y luego a las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño para contaros un montón de historias. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen buena tarde y Expósito.